En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Antes de comenzar este ratito de charla sobre el Real Club Recreativo de Huelva, quisiera robaros dos minutos. Sabéis, y si no os lo vuelvo a recordar, que no me gusta ser protagonista, es más, si no haría el programa solo, traería una sola persona que me bailara al agua. Esta tertulia es para todo el que quiera y yo considere que pueda aportar algo interesante a este humilde programa de radio. Muchos me preguntan por qué no viene nadie relacionado con la actualidad del Real Club Recreativo de Huelva. Tengo que recordar que vino Juan Cerrudo, jugador recreativista, pero es verdad que no han venido más jugadores, ni este técnico, y mucho menos el Consejo de Administración, y no será porque no lo hemos solicitado. Yo siempre había pensado que era porque a Caldini Martínez no lo conoce nadie, que Hispanidad Radio es una radio, abro comillas, menor, cierro comillas, en fin, cosas que pasan. Y después de utilizar los cauces normales, que es dirigirse al departamento de prensa del Real Club Recreativo de Huelva para solicitar entrevistas y que pasaran olímpicamente de mí, han conseguido aburrirme. Y mira que es difícil. Ayer escuché, como siempre hago, a mi admirado Rafa Damuz en Canal Sur, quejándose de lo mismo. Canal Sur se indignaba de la dejadez de la comunicación del club con los medios de Huelva, apartaba de un lado al departamento de prensa e inculpaba al club. Por lo visto no es problema de los profesionales del departamento, sino viene de más arriba. Quisiera saber, en las circunstancias que está el club, qué es más arriba. ¿Quién decide quién y cuándo van? ¿A qué tertulia? ¿A qué programas de radio y televisión? Tienen que pensar, aunque les cueste, que recreativista no es solo aplaudir cuando se gana, también es criticar cuando se pierde. No es solo asistir a programas amables, también es pasarse por programas normales, curiosamente con más audiencia, pero con menos repercusión mediática. Esto es también recreativismo. Que esto no depende del signo político del ayuntamiento para criticar al equipo, gano o pierda. Espero que esto se acabe cuando se firme, si llega en algún momento, la venta del club. Después vendrán otros inconvenientes que seguro que surgirán, pero espero que el tema de comunicación sea mucho mejor. Después de desahogarme solo a media y guardarme algo, vamos a intentar analizar la actualidad del Real Club Recreativo de Huelva con los amigos que nos acompañan hoy. Si hay una palabra que en mi opinión define el partido del domingo, es patético. A partir de ahí cada uno elegirá su definición, y por supuesto tan respetable como la mía. 28 jornadas, quedan 10. Hemos empatado inmerecidamente con el Intercity, colista. Deberíamos haber perdido, igual que debimos empatar con el Betis y perdimos, pero la suerte esta vez nos sonrió. Y curiosamente hemos salido del descenso. Qué gran programa haría Iker Jiménez sobre este grupo de fútbol. Los últimos 9 clasificados no han conseguido ganar otra jornada más. Tenemos hoy con nosotros amigos que han vivido de una u otra forma tiempos complicados en el Decano, unos como aficionados, peñistas, directivos, jugadores, técnicos. Buenas tardes, amigo Isabelo.
Buenas tardes.
Cuando decimos que los jugadores lo sufren, que por supuesto es así, todos estos malos momentos, ¿qué diferencia encuentras entre tu época y esta?
Hombre, yo no quiero señalarme, pero yo siempre que me han invitado a una emisora, sí he podido venir, y hoy estoy con un refri aquí porque te di la palabra que iba a venir y vengo, ¿no? Pero bueno, eso cada uno es. Sí es verdad que hay equipos que le prohíben ir a una emisora, que le prohíben ir a otra, pero a mí nunca ha mandado nadie. Yo siempre he ido donde he querido que me hayan invitado. Y además, de hecho, tú sabes que te he invitado a los dos eventos más grandes que yo he tenido este año.
Correcto. Totalmente de acuerdo. Quisiera, bueno, aprovechar que estás aquí, porque es verdad que antes existían, bueno, existía un periódico que ya prácticamente no existe, que ya los medios de comunicación son otros, un par de emisoras de radio. La verdad es que existían muy pocos periodistas. Estaba Santiago Cotán Pinto, Manolín Guerra, Ignacio Ruiz.
Yo decía un cuarteto. Cotán Pinto, Plácido Jordán, Ignacio Ruiz y el Guerra. Era el cuarteto que siempre han estado con... Después tuvo otros antiguos, pero de esos cuatro siempre han estado conmigo.
Ahí está, bueno, pues. Y ahora en la actualidad, la verdad es que existe muchos medios digitales. La verdad es que todos podemos opinar a través de las redes. Y la verdad que es un mundo totalmente distinto. Pero el futbolista, ¿cómo vive esa parte de decir, bueno, hay un periodista que le contesto o no contesto, pero ahora tiene que vivir con todo lo que hay detrás de redes sociales, que opinamos todos?
Yo veo que quizás sea más difícil ahora ser cronista y esas cosas, ¿no? Por la cantidad de radio, televisión, emisoras que están ahí en eso. Y antes, como esos cuatro, incluso tres viajaban con nosotros. Viajaban con nosotros. Y vivían más lo que era el con el jugador, la cara y todas las cosas, ¿no?
El
no
día
te
daba
nada, no te daba nada, pero si fallaban, a lo mejor te decían, no ha fallado. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que ser honesto en ese aspecto, ¿no? Y tenía que tener una amistad con él. Ahora nosotros les ayudábamos a ellos y ellos nos ayudaban a nosotros. Y eso siempre es la cosa del fútbol. Aquí no estamos en como el Madrid, que tiene una emisora que nada más que ve los fallos que le hacen al Madrid y va en prejuicio de ellos, porque los árbitros, cada uno tiene un corazoncito, y uno es de Barcelona, otro puede ser hasta del Alavés, pero después, si te vas a meter con ellos, ellos se juntan, y es lo que le está pasando al Madrid muchas cosas, ¿no? Al Madrid, al Barcelona, a cualquiera. Hay que tener un respeto, pero no, miedo no lo puede tener, pero hay que tener un respeto, porque si quieren ellos, tú lo pasas mal.
Te hunden totalmente. También tenemos al optimismo personalizado de esta tertulia, nuestro amigo Adolfo, que hoy tengo la curiosidad para escuchar su argumento y quiero que nos suba la moral para lo que se nos avecina. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlini. Pues, ¿qué te voy a decir? Como no te puedo decir...
Anímame un poco, porque si no...
Sí, a ver, yo ya te digo, aunque el partido fue soporífero, como vimos todos, porque no podemos decir que el partido fue bueno, por ambas partes, ¿eh? Eso está claro, que la situación en la que están los dos equipos, que era el último y el Recreativo, no se podía ver otro tipo de fútbol. La verdad es que están ahí por méritos propios, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que mira, esta jornada, a pesar del mal partido, de la mala imagen, y de que había gente que quería que el Recreativo hasta perdiera, cosa que yo nunca he entendido, pues hemos conseguido un punto y encima hemos salido del descenso. Entonces, pues bueno, es la parte positiva que yo quiero ver y con la que yo me quiero quedar. Y seguí diciéndole a todo el público de Huelva que tenemos que seguir apoyando al equipo mientras haya matemáticamente una posibilidad de mantenernos, que no podemos estar solamente criticando. Sí critico que fue un mal partido, el equipo jugó muy mal y punto, pero hemos conseguido el punto y de eso nos tenemos que alegrar.
Bueno, pues vuelve a nuestra tertulia nuestro amigo Paco Látigo Regel. Antes de nada, preguntarte por tu situación familiar. Buenas tardes, amigo, ¿todo bien?
Buenas tardes. Bueno, pues ahí vamos. Tiempo y paciencia requiere la intervención, pero bueno, bien, bien.
¿Una decepción el partido del domingo o...?
No, para mí...
Más de lo mismo, como dice tu amigo Julio Peguero.
Para mí fue más de lo mismo, ¿no? Vamos a peor. Para mí fue un partido indigno de esta categoría. Entre dos equipos, el Intercity, que quería... pero que ni sabía ni podía, y un Recreativo que ni sabía, ni podía, ni quería, con un planteamiento cobarde y que es indigno totalmente de esta categoría. Un Recreativo no puede ir sin a esos campos. Y todavía se agrava más cuando la rueda de prensa, el técnico, valora el punto como positivo. Yo es algo que no termino de entender, sinceramente.
Y cierra nuestra mesa de amigos Antonio Macías Pichardo, siempre recreativista, en las buenas y las malas, pero imagino que decepcionado con el partido del domingo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Pues la verdad es que yo no creo que haya un aficionado recreativista que esté contento con el partido del domingo, ¿no? Ya que visitábamos Arcolista, veníamos de perder en casa un partido que también se tenía que haber ganado, y sin embargo, pues vimos otro Recreativo que bueno, la única vez que tiró a puerta marcó gol, que fue de penalti. Durante todo el partido, así es muy difícil ganar un partido si no tiras a puerta. Y el relativo es que no tiró a puerta. Entonces, con ese partido, ningún relativista puede estar contento, ¿no? Como dice Adolfo, un punto que tenía que haber significado lo más negativo del mundo, sin embargo, se ha vuelto positivo porque el resultado de este grupo tan malo, tan malo, tan malo, ha hecho que ese punto no saque fuera de los puestos de descenso. Pero cuidado, que el golaverano lo tenemos muy claro y hay que estar también atento a eso.
Pues sí.
Quería decirte una cosa,
sí, claro,
a tu introducción, y decir que no creo que el Recreativo, vamos, no lo creo, y eso por si hay algún dirigente del Recreativo que no lo conoce y no lo sabe, que tenga mal algo con Hispanidad Radio, ya que Hispanidad Radio ha sido la primera emisora de Huelva que ha retransmitido todos los partidos del filial, ya no te digo el primer
correcto,
equipo,
correcto,
todos los partidos de filial dentro y fuera de casa. Por lo tanto, no creo que tenga ninguna ninguna idea equivocada o animación de eso especial. Y si te puedo decir que el que no vengan jugadores y eso no es para nada del personal de prensa, que lo está pasando mal porque ellos son los que dan la cara con vosotros y,
totalmente,
y directamente no te puedo decir nombre de quién viene la prohibición de que vayan a emisoras y demás, pero me parece un feo muy grande primero a la afición del Recreativo, porque la afición del Recreativo, de donde se nutre de información del club, es precisamente de los medios de comunicación, y si no tenéis profesionales del club, pues no podéis dar esa información, evidentemente.
Además,
antiguamente nos decían nosotros los profesionales que teníamos que ir a la radio, a las emisoras que teníamos que ir, y también nos daban palo, ¿eh? Pues yo me acuerdo el de la COPE, el cura, la verdad que me daba. Yo tuve, bueno, Don Rosano, la verdad que daba. Un hecho y un comentario.
Un hecho y un comentario
tenía guasa. Y entonces nos mandaba, te podía oír dos veces en la primera vuelta y dos veces en la segunda. No que hubiera aquí que tú vienes seis veces, ¿no? Por eso hasta lo ponía casi en contrato y todo. Tenía que ir allí, porque es que eso, el fútbol se mantiene de la gente, y de la gente que quiere escucharlo, o a lo mejor está en Cabeza Rubia, en La Zarza, y quiere escuchar la entrevista, y después yo la arriba a venir al partido y todas esas cosas. Todo entra en la publicidad que puede ganar el club, ¿no? Y antes estaba con eso, ahora que me llama, yo no voy.
Bueno, y ya no solamente.
Yo opino que creo que es la dificultad de que si tú envías a alguien aquí a esta emisora o a Canal Sur, los otros medios tienen derecho también a que se le mande también jugadores. Si no, se forma la de Dios. Y yo creo que ese es el inconveniente que hay. Hay gente que no tienen ni medios de comunicación siquiera. Y entonces, bueno, pues están ahí apretando, dando. Y claro, ese es el problema que tiene el club. Que si envía aquí a alguien, tiene que enviarlo a otro sitio, aunque no tenga medios. Que yo creo que por ahí debería de empezar el Recreativo de Huelva o cualquier empresa en mirar quién acredita o quién no acredita en el estadio. Yo de hecho este año no estoy retransmitiendo los partidos porque vi que había 40 chavales que tenían sus páginas de Facebook, de Internet, de Twitter, de esto, del otro. Y digo, ya no merece la pena gastarse dinero y de viaje a todos lados, porque esta gente van con una camarita, no se gastan dinero y ya está.
Pero yo veo, cuando sale el equipo...
Y acreditan a todo el mundo sin ser empresa, si están asegurados, porque a mí incluso me denunciaron. Claro. No sé de quién, alguien me denunciaron a mí personalmente, si yo estaba trabajando. No estaba trabajando, yo estoy aquí en España ahora trabajando hace 15 años. Y lo he demostrado y no me ha pasado nada, ni hay multa, ni hay nada. Pero es que hay gente que no está realmente... Si me hubiera denunciado a los demás y no a mí, a lo mejor hubiera visto menos gente en el estadio haciéndole la competencia, ¿no?
Pero eso es fácil, igual. Pero... El que haya distintos medios de comunicación, a ver. Supongamos que hay 5 medios que dan una tertulia a la semana. Serían 5 jugadores, son 24. O sea, que bajo y hasta dentro de esta semana no te toca ir otra vez.
Sí, pero si eso hay que trabajar. Si hay emisoras que están anti-equipo.
No, pero ahí está el club. Ahí está el club. Si hay una tertulia.
Todos sabemos, Antonio, de que hay emisoras que algunos están subvencionados por unos y por otros. Hasta ahí llegamos.
Un momentito. Cuando sale el equipo a hacerse la fotografía, que mire, son los que tiene emisora. Hasta yo lo he visto con móvil haciendo fotografía. El Bobby se hace todo. Pero hay lo menos 30, y nada más que hay 10 periodistas o 15 emisoras, pero hay 30 haciendo fotografía. Claro, eso lo vemos todos los días. Yo sí, lo veo allí.
Sí, sí. Yo te digo que...
Te digo con nervios, te puedo decir, fulano.
Mira, yo me...
Fotografía.
Yo me llevé 5 años de en la Federación de Peña como encargado de todos los eventos, secretario de organización. Y cada semana iban dos jugadores a una peña.
Ya lo había dicho.
Teníamos un calendario para que no se repitiera el mismo jugador durante un mes. Pero eso se puede hacer. Lo que pasa es que hay que creer, ¿no?
Pero que vaya a medio, ¿no, Antonio? No, no,
evidentemente. Lo que no puede pasar...
Hay un montón de medios digitales, medios de
plataformas,
de Twitch, televisión, de esto, del otro, ya son muchas. Entonces, el club tiene un problema ahí.
Pero
tiene
que mandarlo a puede todo. Cortar, si quiere.
No.
Que ahora mismo la cantidad
que
de...
Que no
lo ha cortado, sí, pero que lo puede cortar si quiere.
Claro, ya.
El que tenga carnet de periodista,
Exactamente.
Ya está.
Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso.
Carnet de periodista, ahí al campo se opera.
Que esta tertulia tiene mucho tirón cuando están esperando escuchar a un profesional de equipo y que Adolfo diga lo que el comentario
que la
crea...
culpa la tiene el club por acreditar a gente que no son profesionales, ¿no? Y que no tiene empresa, ni tiene nada, ¿no? Por ahí está, por ahí hay que empezar.
Y si fuera primero la clasificación, tampoco mandaría jugadores, ni irían directivos.
Pero que hay mucha gente implicada en todo este tema, gente que lleva muchos años haciendo información deportiva y que también se puede perjudicar. Entonces, no se quiere mover este terreno tan fangoso, ¿no? Que se puede perjudicar a mucha gente sin tener, ¿no?
Seguramente ahora ya si...
Con el club
entramos
nuevo, ¿no?
En la nueva etapa del recreativo, que va a ser totalmente distinto a lo que hemos vivido todos los que estamos aquí. La relación tan cercana con el club posiblemente cambie.
Claro. Yo recuerdo cuando jugaba Recre en segunda, que nos pedían a los medios que quisiéramos radiar 100 euros por cada partido, si queríamos, y teníamos que estar, tener una empresa acreditada, autorizada por, ya en este caso, Hispanidad Radio, por la Junta de Andalucía, en fin, pero los que no tuvieran eso no podían hacer nada. Ya sabemos que algunos se inventaron con otras emisoras, con las municipales, para allá y para acá, y se hizo. Pero que era que por lo menos empezar por ahí, ¿no? Que sean medios acreditados, con empresas que estén detrás, con trabajadores que estén asegurados, que sí, que estoy hablando cosas que muchos se pueden perjudicar y nadie quiere hablar de eso porque llevan muchos años en este mundo, nunca han estado, digamos, no legal porque... legal, pero sin estar a lo mejor autorizado, sin ser una empresa, sin nada. Y claro, esto no se quiere mover y ese es el problema que hay. Y el que quiera estar, pues está, y el que no quiera estar como yo, pues no estoy. Y ya está, y eso, por eso me he quitado de medio.
Hace bien.
Pues sí. Aprovechando esto, pero yo me quedo con la duda que ¿quién decide? Porque si quitamos de la ecuación al servicio de prensa, ¿Quién es el que decide?
Mira, yo no lo sé bien.
¿Quién decide?
Pero había una persona allí que yo necesité un favor y fui a él porque estaba ahí representante y me lo hizo, que este señor tiene que ser una persona dedicada a eso. Él estaba antes de empezar el partido, mucho antes.
Él no está ahora,
ya lo sé. Él estaba en la puerta con su chaqueta de recreativo y atendía, es una cosa importante, a todos los problemas que puede venir allí y puede ser resolver. Y si no puede decir, mira, no puedo resolverlo. Pero que tú tengas una persona dedicada a saber dónde tiene que dirigir.
Un referente, a quién te tiene que dirigir, ya sabes.
El tiempo que uso, y me da cosas que están aquí, no, la pelota no te la hago.
No, porque si estuviera otra vez, lo haría otra vez.
Pero que él lo hacía. Pero tú te ibas, ¿qué tiempo antes del partido?
Una hora antes del partido estaba
allí,
la puerta.
Y había problemas, yo tuve un problema. Le dije un día, mira, viene fulano, no te preocupes, a verlo, pum, pum, y arregla las cosas. Pero no queréis saberlo, cualquiera que tenga un problema.
Claro.
En fin,
desde luego que el problema viene porque estamos en otros tiempos, ¿eh? Antes no había las redes sociales, no había nada y no era necesario todo esto. Pero bueno, es otro tipo de medios de comunicación que existen y que, bueno, hay que valorar porque hacen su trabajo y su historia, pero se están perjudicando realmente a los otros medios que llevan muchos años ahí que al final pues no mandan a un jugador por culpa de no periodicarlo.
Esperemos que con la venta que dice que se va a producir ya este mes,
¿no? Pues el 26 tenemos la Junta General Accionista ya con el orden del día, que es el cambio de consejo de administración, puro y duro, el único punto del orden del día.
O sea, y tú, como estás muy muy informado, nos puedes confirmar de que esa venta se produce.
No te lo puede confirmar, dueño, te lo voy a confirmar yo. Yo cuando lo vea firmado te diré, Carlini, mira, aquí está firmado. Pero mientras que no lo vea, no puedo aventurarme a nada. y menos con el que vende, menos con el que vende, que soplar viento para donde le da la gana.
Es que todo esto da pie, claro, entre la falta de comunicación del club, que cada uno opinamos evidentemente de los que nos dicen, pues en fin, hay gente que dice que el futuro propietario está alargando la venta hasta que no se confirme o no la clasificación del equipo. Porque no es lo mismo comprar un equipo en primera federación que en segunda, que lo está alargando, en fin, las especulaciones sí. Lógicas ante la falta de noticias.
La falta de información, claro.
Yo vi aquí una cosa que le preguntaron a mi amigo Oscar y dice, no, yo ya no pertenezco aquí. Lo dijo. ¿Cómo que no pertenece? Y sigue de allí. Y al mismo presidente.
Comprando, sigue
no,
comprando.
Yo no meto, pero que le, pero no, yo ya. No, de acuerdo, fue hace un mes o lo más, de un mes. Sí, sí. No, ya no, aquí no. Yo aquí ya no. Como voy diciendo, yo no pinto en aquí ya. ¿Quién pinta aquí?
¿Quién pinta? Ese es el problema.
Y él no tiene culpa, le habrán dicho algo y el chaval dijo lo que era, de verdad. Pues a mí no pinto aquí, pues no pinto. Me han dicho que esté, porque yo tengo un sueldo y tengo que defenderlo, pues tengo que estar ahí.
Sí, totalmente. Bueno, pues vamos a la parte deportiva porque nuestro amigo Adolfo nos quiere hablar de la parte deportiva. Partiendo de la base de que el que mejor conoce al equipo, evidentemente, es Íñigo Verde, que conoce a los jugadores y todo esto. Yo no entendí los tres cambios, los cuatro, bueno, el cuarto obligado porque Rafa Gálvez seleccionó, pero... Si la explicación que dio en el partido contra el Betis B, que el equipo había jugado bien y que se perdió por mala suerte, quiere decir que el equipo más o menos jugó bien. Estos tres cambios de quitar a Cámara, a Paolo, que para mí fue el mejor del recreativo en los dos últimos partidos,
y
Yala,
y Anyala.
Y meter a Chile, Soto, Antonio Domínguez.
Pues mira, yo
en
el momento que vi la alineación con los tres cambios, digamos, excepto la lesión de Rafa Gálvez, me vino a la cabeza Abel Gómez. Abel Gómez no había un partido que sacara al mismo equipo. Y era por la inseguridad que tenía hacia los jugadores. Ya Abel Gómez no sabía quién poner. No había un partido y un día sacaba uno, otro día sacaba otro. Y tenía esa inseguridad constante de no saber a quién saco yo para ganar el partido. Entonces a mí me dio la impresión de que Íñigo López está ya igual que Abel, que si lleva varios partidos y él no confía, llega un momento que no gana, que no gana, que no gana, y no sabe quién pone. Ya el otro día te quita ahora a Cámara. ¿Por qué?
Bueno, a Paolo,
que está siendo el chaval de lo mejor, ni con Yala, que es el único que crea peligro por la banda, y encara una serie de cosas extraña. Entonces a mí eso me da resquemor, me da preocupación de que ya Íñigo tampoco confía en lo que tiene y al fin y al cabo lleva pocos partidos, tampoco Íñigo lleva aquí toda la temporada. Entonces a mí eso me preocupa, que no confía ya en los jugadores que tiene y no sabe quién sacar. No confía en Cámara, no confía en Yala, no sabe quién sacar. Entonces esa preocupación la tengo. Así que bueno, yo espero que el próximo partido con el sanluqueño, que hay que darla todas, porque el sanluqueño, a pesar de que lleva cuatro partidos que no gana, tampoco podemos decir que el sanluqueño es gran cosa.
El Betis llevaba 8 partidos sin ganar.
Exactamente, no tiene nada que ver. Entonces, a mí me preocupa, además, el entrenador que trae sanluqueño nos conoce perfectamente, sabe dónde darnos para que nos duela. Entonces, a mí me tiene preocupado con la alineación que sacará el próximo sábado y con el planteamiento que vaya a sacar Íñigo. Yo confío y sigo diciendo, el sanluqueño no es nada del otro mundo. No vayamos ahora aquí a temerle al sanluqueño.
Tampoco era.
Pero vamos, que sigo.
Bueno, el Intercity tiene un plantillón, que no le han salido las cosas ni los partidos.
Bueno, pero ¿verdad? Que es lo que decía antes a micrófono cerrado, Isabelo, a Gracia este, al rubio de pelo pollo, lo hicimos internacional. Vamos, es que yo el Intercity no le vi nada del otro mundo, pero absolutamente nada. Pues vamos, si el del pelo pollo era el cara del equipo, yo la verdad no me preocupa. Entonces a mí, yo al sanluqueño no le tengo que temer. Lo que sí tengo que hacer ya es un buen planteamiento el sábado, sacar a los jugadores que creas que son los mejores para ese partido y confiar con que vamos a sacar los 3 puntos. Y desde el primer momento, esa línea de 5 que le gusta a Abel, pues adelante a presionar desde el primer minuto y a meterle al sanluqueño el miedo en el cuerpo y no dejarlo venir, no dejarlo tocar la pelota. y no creernos inferior a nadie. El Recreativo no se tiene que creer inferior a nadie. En casa tenemos que ser superior, porque es que los demás equipos, aquí no nos ha ganado Ceuta, no nos ha ganado los equipos que están arriba, al Ibiza casi le ganamos allí, que tampoco tenemos. Yo creo que psicológicamente el equipo está un poquito decaído y
se acaba el campeonato
y faltan de nada, ¿eh? Ya que faltan 10 partidos, bueno, falta. Y ahora vienen los equipos fuertes, entonces el sábado hay que sacar el equipo que esté en mejores condiciones y echar el equipo para adelante, y sin miedo, que hay que ganar, que vamos a ganar, y es que es lo que Íñigo tiene que meterle a los jugadores, que no se vengan abajo, que no somos inferiores a nadie.
El primero que tiene que tener claro eso es Íñigo, porque el planteamiento que hizo en casa del Intercity, vuelvo a repetir, fue un planteamiento cobarde, ante un equipo que va último y tú estás necesitado de puntos. Y acaba en la rueda de prensa diciendo que el punto es bueno y que no regala titularidades. Y yo no sé cuántas milongas más, que no sé ni a qué venía. Porque ¿qué me está diciendo? ¿Que Paolo no merecía ser titular? ¿Que Cámara no merecía ser titular? ¿Y si lo merecían los otros? En fin, los entrenamientos son todos a puerta cerrada y ya nosotros no podemos ver entrenamientos ninguno, con lo cual es el que manda. Y entiendo que saca el equipo que él mejor cree, pero que no lo entendemos, está claro. Y que desde el minuto 46 que vamos perdiendo, que tú el primer cambio lo hagas en el minuto 60, sin cambiar absolutamente nada de sistema, al final Recre juega algo al ataque cuando se convierte en un equipo anárquico, cuando ya quedan 10 minutos y toca rebato, y entonces nos vamos todos para adelante, y ahí es cuando el Recreativo es capaz de crear por lo menos la ocasión del penalti, porque antes no había chutado puerta. Entonces yo a Íñigo sinceramente no lo comprendo, y la definición que tengo ahora mismo es que le viene esto grande, y que el escudo se está arrastrando. Que yo el sábado con el sanluqueño les ponía una camiseta negra para que ya no arrastraran más el escudo, que no se puede ir a esos campos así. Y efectivamente le viene el sanluqueño, y algunos ya piensan que viene el Werder Bremen, con todo mi respeto al sanluqueño, pero tú, que estamos jugando en casa y que tenemos que ganar, que son partidos que tienes que ganar, no puedes salir a darle la pelota al rival y montar una defensa de 5, pero una defensa de 5 además que va dando pasos atrás, y que el gol te lo mete en sube totalmente solo dentro del área con una defensa de 5.
Solo, totalmente solo.
Yo hay cosas que sinceramente, al final estoy dando la responsabilidad a un chaval de 17 años como Da Vinci, que le doy toda la banda y balones a Da Vinci, y balones a Da Vinci, y a Da Vinci en el minuto 60, pues el chaval no puede con su alma.
Lo está matando.
Entonces, no entiendo esos planteamientos, sinceramente.
Antonio.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, porque es que tú esperas una cosa, porque además es lo que en la rueda de prensa de los viernes, antes del partido, nos contesta allí, y cuando llega el día del partido, lo primero que te sorprende es ver la alineación, y lo segundo es el sistema que predica, que no es el que lleva a cabo. Esa predicación de un sistema de asfixiar al contrario en la salida de balón, lo tuvimos en 2 partidos y eso se ha acabado. Y dio resultado. Pues si lo ha resultado, ¿por qué no sigue? Sale con 5 defensas, pero cuando va a salir el contrario con el balón, se tiene que quedar 3. Los dos carrileros tienen que subir y darle un relevo a Da Vinci, que como bien decimos, tenemos jugado para 60 minutos. Porque es que no porque no valga para los 90, sino porque está reventado. Y luego Paolo desaparece a Paolo, revulsivo total, el único que es capaz de meter balones al área. Me parece un poco irrealista en cuanto al partido.
Pues sí. Y sabéis lo bueno que aparte de...
Bueno, me escucha y es verdad, todo lo que estamos hablando lo estamos viendo en el campo, no estamos criticando una cosa sin criticar, no criticar, comentar, que es lo que estamos viendo, ¿no? Pero hay unas cuantas cosas que, por ejemplo, que yo sé cómo piensan los entrenadores. Esto sale mal, dice el entrenador, yo no hice esta plantilla, te lo va a decir como va a llamar. Yo no he traído a estos jugadores, pues si usted no lo ha traído, no venga.
Pero hay una cosa, aquí hay una diferencia. Cuando llega Íñigo, dice que llegó viendo 2 partidos antes y dice, yo sé la plantilla que tengo y sé que se puede adaptar a mi sistema. Y mi sistema es asfixiar a salir al balón del contrario.
Lo hizo efectivamente con 2. Pero yo le dije en un partido que íbamos ganando 2-0 y el centro del campo lo funde. Lo funde porque juega balón largo, van al apoyo y vienen a la defensa. y lo pasábamos apartado un cuarto de hora. Cuando el centro del campo llega ya la bombilla se lo enciende, lo hizo. Y digo, este me parece un sistema bueno, pero cuando tú hagas una preparación y tengas gente en el banquillo, claro, para suplir a los dos, claro, que se han cansado, ¿no? Pero tenga, el entrenador te va a decir eso. Y además, si usted conocía, usted no conocía al equipo, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Y si viene, usted se compromete con el equipo y sabe lo que tiene. Te va a decir, pues yo no lo he fichado, porque eso, esa es la norma, sí, de los
entrenadores. Claro, claro.
Haciendo así, porque además es verdad, no lo ha fichado. Porque el otro que se fue, últimamente ya está hablando malamente.
Estaba pillando, está pillando.
Cuando estaba aquí, no dio una palabra.
No,
no, no dio una, y ahora ya está hablando malamente. Está no feísimo. Malamente, pero está poniendo sí, que, sí, que el equipo, que esto.
Está muy otro. Feo, eso está
dilute
muy feo.
Dilute antes. Vale. Yo no me quedo en el equipo si no me trae esto y esto. Que no hay un tío que lo diga con dos cojones, no. Perdona la frase. No hay un tío que lo diga. No, con esto yo lo quiero. Sí. Y es que yo pedí, si no te lo trajeron, pues vete y ya está. El Recreativo en el momento tiene una situación muy mala, muy mala. Pues hay una desconfianza en los jugadores y hay en el entrenador y todavía no se la ha pasado a la afición, porque la afición no, ganado un partido. Estamos igual que Saluqueño, ¿no?
Un punto,
somos mejor que Saluqueño, no. No, no. No, entonces, porque Saluqueño no puede ganar aquí, porque nosotros fuéramos allí y diría, tenemos que ganar. Entonces, el Recreativo está en un peligro muy grande.
Sí, sí.
Y yo no sé por qué descendió con el Recreativo, pero. He descendido con el Sevilla y he descendido con el Santander. Y sé cuando te faltan 10 partidos, 9 o 8, las piernas te tiemblan.
Te tiembla.
Una voz. Y esta gente no tiene, como yo digo, esta gente no salió por la Portugalio. Esta gente sale en terminar. Esta gente no salió.
Habría que ponerle un vídeo.
Que el balón se ponía así criticándonos con razón cuando jugábamos malamente y los perdíamos los partidos. Se ponía la Portugal y teníamos que salir por otro lado.
A mi visto a la afición del Zaragoza recibiendo el autobús al equipo y diciéndole.
Por eso te digo que entonces. Y esta afición. Esa afición tiene relativo para mí, es joven. Y van a divertirse, pero no saben. Ha dicho una cosa que el escudo tirado. El escudo no se tira. El escudo está ahí. El que se tira es el jugador. El escudo pues sí, es Recreativo, pues sí. No se tira. Ese está ahí, porque es el decano y porque lo defendió todo. Y no se tira. Y esta gente que no da la cara, pues échale usted, o no le pague, lo que sea. Pagar sí tiene que pagarle porque es normal. Pero no, échale usted ahí. El que no dé la cara, tú lo sacas. Vete, hombre, vete para casa. Uno de la maté. Seguro que lo haría mejor.
No, estoy convencido.
En el cuerpo estoy técnico, aparta mano dura del que se fue y el que está.
Aquí, ahí está Almeida en el Atlético Nubense, que lleva ya creo que son 10 goles.
10 goles.
Y me sigue sacando al más. En fin, a lo que sacan, no sé. Pues
sí, la verdad que sí. Hay mucha gente, bueno, que no es que critique al Recreativo, pero siempre hay de los que dicen que en este momento hay que animar. Que hay que animar siempre al Recreativo, que no hay que criticar, que cuando pase la temporada ya se protesta. Pero yo quiero saber si sirve de algo protestar cuando se acaba la temporada.
¿Cuántos son de fuera de Huelva? ¿Cuántos son de fuera de Huelva?
Bueno, es Héctor, Rubén Serrano, Rubén Gálvez, Da Vinci.
Son 18 de fuera, ¿no? Huelva, ¿no? Sí, pues, a ese le importó un pito que le critique cuando se va a decir el equipo de centro.
Claro. Claro.
El que se queda aquí sí lo siente. Porque tiene familiares, tiene amigos, tiene
claro.
Los vecinos, y ese sí, porque lo vivió. Pero el que desciende ahí, adiós, muy buena, se va a otro equipo y viene aquí después y ya está. Claro. Es una cosa de fútbol que está en el manuscrito puesta así, a ver.
Totalmente, pero justo usted pensáis que en este momento lo que hay que hacer es animar, apoyar al equipo, no silbar, esperar que termine la temporada y después protestar, o eso ya no sirve ya para nada si,
la temporada,
si llega al descenso, ¿de qué sirve protestar?
La temporada del doble descenso aguantamos y mira dónde acabamos. ¿Y después de qué sirvió? Absolutamente de nada, ya estábamos dos categorías por debajo. No, ya vamos muy tarde. Ya nos teníamos que haber dirigido al Parco desde el minuto uno, una vez que se sabe el equipo que ha hecho. Pero sí que se ve las primeras 10 jornadas que el equipo ya no daba más. Al Parco, porque allí está el que ha hecho el equipo. Y el que ha hecho la inversión para este equipo. Y no ha hecho un buen equipo, ha hecho un equipo muy malo. Y se está demostrando por los resultados. Y cuando llevas 10 partidos ya sabes lo que tienes. Y el entrenador, que ahora está diciendo que lo sabía, efectivamente en aquella época yo le decía, tienes que hablar, pero ¿cómo va a hablar? Es que si habla para la calle, pero joder, tu dignidad tiene que estar también un poco por encima.
Está claro.
Y tú sabías ya lo que había. Entonces, para mí vamos muy tarde, desde luego, en la protesta.
Adolfo.
A ver, yo con relación a protestar, a ver, yo entiendo que el aficionado tenemos, lógicamente, el derecho al pataleo, ¿no? Porque al fin y al cabo pagamos y...
Un club con cerca de 14.000 socios.
Sí, sí, aunque tenga 2.000 socios, tenemos derecho al pataleo. Entonces,
pero son 14.000.
Estupendo, sí, fantástico, pero que tenemos el mismo derecho. Pero claro, aquí ahora mismo, es que el Recreativo ahora mismo está desde arriba hasta abajo... Bajo mi punto de vista está destrozado. Ahí no sabe nadie quién manda. Ahí no sabe quién es el que dirige.
¿Al
creo
tanto,
yo
quién va?
Es que es eso, es que es un auténtico desastre.
No es el que va. En la situación que vive el Recreativo no es el que va.
Es que es un desastre. Es que ¿quién manda? A ver, la compra no está todavía. ¿Quién es el presidente actualmente? ¿Quién es Jesús Vázquez? No, ya Jesús Vázquez no, tampoco. ¿A quién se le pita? ¿A quién le digo que se vaya? Pero si es que no hay nadie.
Pero si lo sabíamos hace un mes, ¿no?
Sí, pero que... Pero a quién,
hace un mes estaba en el
puerto. ¿A quién
todavía
le pitamos para que se vaya ahora?
Hace un mes se estaba haciendo fotos.
Pero ahora, ¿a quién le pitamos ahora? ¿A quién? Vete, pero ¿a quién? ¿Quién se va? Si es que no sabemos quién está en el palco, quién manda, quién dirige.
¿Y qué hacemos entonces?
¿Qué hacemos? A ver, yo me voy siempre por...
¿Quién son los protagonistas del juego?
Los futbolistas. Entonces, al que hay que criticar y pitar es al futbolista, ahora mismo. Ahora que yo prefiero actualmente...
¿Durante los partidos al futbolista?
Yo prefiero apoyarlo, ahora mismo, tal como está la situación. No digo que no se merezca la crítica, porque, como dice Isabelo, antiguamente el futbolista tenía que salir por la puerta de atrás, por la puerta de tribuna de arriba e irse por otro lado. Pero ahora mismo, estos chavales que son jóvenes, hoy en día se mosquean por nada. Escuchan tres gritos y ya están cabreados. Y pues ya no corro, pues ya no juego. Yo me voy el año que viene. De aquí date cuenta de la plantilla. Yo estoy seguro que se van a ir por lo menos 4 o 5 jugadores el año que viene. Se van.
¿4 o 5?
O más.
40 o 50.
O 20. Bueno, pero yo no quiero decir. Pero el tema. A mí me preocupa que estos jugadores por su cabeza pase el hecho así. A mí me da igual que el Recreativo descienda. Si yo me voy ahí. A mí eso me preocupa, porque...
¿Y qué hacemos?
Por eso, dentro de todo lo malo, prefiero apoyarlo. Dentro de todo, prefiero apoyarlo. Por lo menos tenerlo contento. ¿Por qué? Porque a lo mejor así lo motivo algo. Es que de la otra manera... A ver, yo es que no me fío. Es que los jugadores... Es que es complicado. Es que hay jugadores que dicen...
Pero yo creo que lo que dice Ismael desde Málaga, dice, qué lástima lo de este fin de semana, pero una victoria. Este fin de que viene... Nos ponemos a la mitad de tabla. Yo creo que la afición también está esperando eso, ¿no? Que tengamos suerte, que ganemos 2 o 3 partidos seguidos y entonces nos pongamos ahí, ¿no?
Pero así llevamos toda la temporada.
Ya,
esperando esa victoria.
Esperando eso.
Así llevamos toda la temporada, diciendo con el error en el que hemos caído de decir, no, con 2 partidos salimos. Eso lo podemos decir los 15 primeros partidos, pero ya a la altura que estamos es que vemos que no ha llegado esos 2 partidos seguidos. Y yo, en cuanto a lo de criticar o no, yo siempre, además siempre sacaba una frase que yo decía que 90 minutos tengo para animar y una semana para criticar. Porque, sí, ¿qué quiere? Criticar a los jugadores, vale. Eso quema la pelota. Eso hace que te precipite. Eso hace que si no estás muy centrado, te vas a la calle con 2 tarjetas amarillas. Eso va todo en perjuicio del equipo y sobre todo durante el partido. Cuando termina el partido, pues si hay que pitar, se pita. Y si hay que hacer una concentración en la puerta del estadio, se hace una concentración en la puerta del estadio. Y si hay que irse, hasta hace poco, a la puerta del ayuntamiento, se va a la puerta del ayuntamiento. Ahora a ver dónde está el domicilio social de los nuevos inversores y habrá que ir también a lo mejor a la puerta de ellos a criticar y a reclamar, ¿no? Que nosotros tenemos que luchar por nuestro club, sea de quien sea. Pero el Recreativo es de la afición, es del recreativismo y tenemos que luchar por ello. Pero llegamos tarde, ¿eh?
De hecho, sigue vivo por la afición.
No te quepa
por las miles de personas que nos echamos a la calle y pusimos esto.
No te quepa la menor.
Está claro.
O sea, bueno, que la opción es animar durante el partido.
Es que yo, si
y después criticar en la tertulia.
A ver, pitar una jugada en concreto se puede pitar. Ahora, todo el partido en contra de los jugadores, yo creo que nos tiramos piedra en nuestro propio tejado.
Totalmente.
Así lo entiendo yo, y yo de esto no entiendo.
El que sea profesional, la palabra profesional, toda la gente la mira, y es muy difícil. Porque profesional es cuidarte todo el año, estar preparado, cuidarte en casa, las comidas, todo. Pero tú terminas un partido y no estás chillado y te vas a una discoteca, que yo lo he visto montones de veces, con un jugador tuyo un problema, y te vas, el profesional bueno, se va casi y se acuesta. no come siquiera. Pero si tú si el jugador no siente que el público está enfadado con él, te llevamos al final. Eso de al final, si se mete para adentro rápidamente,
ya está.
Se meten para adentro, se meten para adentro. ¿Tú has visto alguna emisora que lo critique aquí? No le critican ni. No, aquí no viene. Y si viene, se podía hablar con él, mira, y esto es lo que pasa. No, temen a la emisora porque está como está. Si fuera arriba, vendría. Que yo también lo he hecho, ¿eh? Cuidado, pero aquí, ¿eh?
Cuando estaba arriba iba más veces.
Hombre, cuando iba a veces salía a Piranchelo, salía por ahí. Ahora, cuando iba más, tenía que meter la cabecita ahí debajo. Tenía que meter la vida. Además que eso. Y nosotros nos divertíamos, iba a ver. Ahora, a partir del martes y miércoles ya se acabó. Por lo menos yo que soy un profesional.
Sí. Yo lo que quiero, bueno, aparte de darle otra semana más la enhorabuena a los aficionados que son capaces de hacer. Porque no sé cuántos kilómetros ahí está el campo de intercambio, ¿verdad?
¿Alicante? ¿Es el Alicante?
Hay 400.
No, hay más. Más. Si yo voy a Murcia y hay 700. Sí. Hay cerca de 600 kilómetros.
586 me parece que son
los kilómetros.
Ahí está, bueno, pues, o sea, mi enhorabuena porque qué mérito tiene a todas las aficiones que van en todos los desplazamientos, sea donde sea. El otro día viendo el partido. Además, hacía mucho tiempo que no lo veía. Vi el campo del Intercity y detrás de la portería había un ambigú.
Sí, sí, yo lo vi igual, sí. Me di cuenta.
Hay que ver dónde está jugando el recreativo.
No sería una discoteca.
Sí, el ambigú, yo lo vi.
Está bueno.
Sí, lo vi.
Y aprovecha, Calini, de lo que está diciendo también, medios de comunicación que van, ¿eh? Por muy mal, que lo hagan. Pero también hay que valorar los medios de comunicación, fotógrafos como Tenor, Lola,
José Luis Tenor,
en fin, otros compañeros, ¿no? Que van, ¿no?
La Recreo RG también,
que toda esta gente van, también hay que felicitarlo y valorarlo, ese esfuerzo, a los unos y a los otros. Pero ya después, cuando aquí en Huelva hay 300.000, ya te echa para atrás.
Bueno, pues, exactamente, os quería comentar lo curioso que era el tema del ambigú de toda la portería. Y digo, es que no sé si somos conscientes de que Recreativo está en la antigua tercera división, que va a estos campos que hay, la grada estaba supletoria, un ambigú de toda la portería. No sé si somos conscientes
que venimos,
y dónde podemos caer todavía.
Que venimos de la quinta, que nadie se lo olvide. Que venimos de la quinta categoría. Donde ahí con suerte había un ambigú. En otro sitio tenía que salirte del campo para ir a buscarte un supermercado. Hay que ser consciente de dónde estamos y que hay que salir de aquí cuanto antes, eso está claro.
Pero es que esa, la mentalidad que tenemos aquí en Huelva, a ver, uno dirá que yo estoy loco, pero aquí todo el mundo siempre que tú escuchas el Recreativo, su categoría es la segunda. Que no, a ver, que el Recre tiene que ir a primera división. Que Recre. A ver, yo soy de opinión de que el Recreativo está en primera división.
Bueno, pero
vamos. A ver, yo soy libre de opinar eso.
No, está claro, eso es lo que queremos todos.
Entonces, el decano del fútbol español tiene que estar en primera división. Le gusta a quien le guste. Nuestra categoría es la segunda.
Pero
¿por
como
qué?
Está el fútbol y económico.
Sí, lo entiendo. Bueno, pero hay que intentar estar
si
primera.
No tiene,
yo lo entiendo. Bueno,
gente,
no habrá que gestionar. Eso habrá que saber gestionar. Oye, para eso están las empresas, los inversores, estos famosos inversores. Que
las empresas no están ya.
Bueno,
ya no, estaban antes. De hecho. Si tiráis un poquito de memoria, Cepsa deja de patrocinar el Recreativo
porque bajó, ¿no?
Y pero no solamente porque bajó, sino hubo ahí una discrepancia.
Eso no es así.
Y a partir de ahí, dime los éxitos del Recreativo de Huelva.
Bueno, pero podemos estar un año en primera y luego vas a segunda.
Eso sí, que pueda seguir.
Y tú ves a los equipos, dos años seguidos,
eso sí.
Porque los aficionados nos gusta ver los equipos grandes,
¿no? Pero, hombre, si la segunda división, que son los que va arriba, el Dense o al otro, tiene unos cuantos.
El Mirandés, el que va arriba.
Y puede ascender. ¿Y qué hace?
Dime tú lo que hace.
Sube y baja.
Es lo normal.
Bueno, pues pero por lo menos vamos a luchar por ir a primera. Estamos un año o dos los que hemos estado, como están los Osasuna, está Getafe, está Leganés, está equipos Levante, equipos que están de nuestro nivel. Que bajamos al año siguiente, bueno, pero hemos visto equipos grandes, hemos competido contra Atleti, Madrid, Barcelona, Bilbao, Real Madrid.
Pero
eso a la afición le gusta,
el
¿no?
Dinero que maneja, el dinero que maneja el Mirandés no es el que puede manejar, por ejemplo, bueno, el Levante. Sin embargo, tiene detrás un trabajo trabajo brutal para hacer eso.
Paco.
Y a lo mejor eso es lo que ha faltado aquí, Paco, ese trabajo.
Vamos a dejar ya que Huelva sea, lo gestionen buenos inversores, como dice que viene, ¿no?
Ojalá.
Pues vamos a confiar que estos inversores o los que estén en el momento sepan gestionar. Claro. Es que no podemos ser siempre esa mentalidad de pobre. Segunda, que no, que yo quiero me regre en primera, si luego vas a segunda, estupendo. Pero hay que gestionar. Y cuando el equipo está en primera, entra mucho dinero. Y vienen muchas empresas, y vienen muchas radios, y vienen muchas televisiones, y vienen muchísimas cosas. Ahora no me vas a fichar a Mbappé. Fíchame jugadores que le puedas pagar un par de temporadas o tres. Lo que hay que saber es gestionar. Ahora que estamos un año en primero, coño, pues vemos un Madrid, un Barcelona, un Bilbao, un Atleti Madrid. El aficionado que estamos sufriendo toda la vida, que llevamos años con el recreativo, viendo al sanluqueño, a las Esciras, que por lo menos tenga ese aliciente de poder ver un año equipos grandes.
Yo me alegro que tú tengas ese sueño, pero son imposibles.
A ver, mire, pues con ustedes en aquella época se ascendió
ese,
con
equipo, ese equipo que estaba para evitar descenso, y fíjate lo que consiguió.
Nosotros ascendimos, pero te cuenta, teníamos Parragó.
Sí, me acuerdo,
teníamos Lora,
todos los partidos.
Teníamos Rincón, Joaquín, un gran jugador,
Lápiz
fenomenal. La veteranía también mía y la de Alcorta.
No,
mal equipo, ¿eh?
No.
Nosotros descendimos por casualidad.
Yo vi todos los partidos.
Porque el empató al Barcelona y el Madrid no metió el gol en el último minuto.
Y al Bilbao le ganamos 3-2, ¿no?
El Bilbao ganamos 4-3.
4-3, al Valencia 3-2. Al Valencia 3-2.
Tenía un buen equipo. Sí, si un buen equipo, no está todo arriba.
Pero que hay que pelear por estar siempre arriba. Cuando quiera algo Huelva, ¿dónde quiero tener Huelva? Arriba. No, aquí nos podemos conformar, que no, arriba. Que luego estamos abajo, bueno, pero hay que pelear por arriba, nunca por abajo.
No piensas, o sea, por supuesto que todos queremos tener un chalet arriba del Conquero. Pero
bueno, trabajaré para intentarlo.
Sí, pero si uno está viviendo en la calle, como el recreativo ahora, no es que yo quiera un chalet, no, espérate, antes cómprate un piso.
Bueno, habrá que buscar trabajo, el recreativo tendrá que buscar trabajo, tendrá que trabajar, tendrá que echar más horas de trabajo, tendrá que demostrar lo bueno que es, tendrá que demostrar muchas cosas, pero habrá que luchar por eso. No decir, bueno, me voy a conformar con esta segunda. No, vamos a intentar gestionar bien el equipo en todos los aspectos. Buenos inversores, buenos sponsors, muchísimas cosas. Bueno, lo que es una gestión deportiva, ¿no?
Lo que no se ha hecho hasta ahora.
Por supuesto, el equipo es un auténtico desastre. Pero lleva años así, tanto de un político como de otro.
Antiguamente el club tenía dos personas que se dedicaban a... Dos comerciales se dedicaban a buscar publicidad por todos lados.
Correcto.
¿Tú sabes que el recreativo tuvo hasta 6 internacionales?
Sí, bueno.
¿Tú te acuerdas?
Pero,
el recreativo tuvo aquí Mauri Mouregui, la media internacional.
Ya la antigua ya no me
tenía Marcadia, Uribe, tenía San Pedro, tenía Arrentería. Todo eso lo tuve el recreativo, porque quería hacer lo que tú estás diciendo, que roca, subirla arriba. Se gastó un dinero. 7 internacionales, de Bilbao se trajo 6. San Pedro, Medina del Atlético de Madrid, Sosa del Levante, y no asciende, que no, cuando tú quieras no asciende, y no ascendió.
Hombre, también. ¿Cómo era la gestión que llevaba?
Para soñar, estupendo.
Claro, yo siempre soy un soñador. Y por el recreativo, a ver.
No acuerdo, los vascos.
Hay que llevarlo arriba, como sea.
Ahí está totalmente. Bueno, pues.
Eso fue un proyecto que era.
Él quería ascender como fuera.
Exactamente. Y cuando te sale más ese proyecto, pues luego tarda mucho tiempo que nazca otro proyecto.
La secuela.
Porque te deja tocado, sí.
Hay que intentar. Hoy en día el fútbol está muy profesionalizado. Son empresas. O sea, aquí todo se trata de gestionar bien la empresa.
El error es decir, no, es que nosotros con lo que tenemos, pues bueno, pues vamos a luchar por tener algo más.
Claro.
Que no siempre. Es que tenemos el estadio, pues vamos a intentar, ya tuvimos un estadio más pequeño, ahora tenemos uno más grande, pues si el equipo va bien, pues puedes aspirar a lo que tú quieras. Siempre que te puedas mantener ahí arriba, lo que pasa es que.
Una buena gestión, buena gestión, siempre
el
buena
apoyo,
gestión.
El apoyo empresarial que no existe.
La afición cumple, 14.000 socios cumple.
La afición sí.
Porque incluso en segunda hay que no tiene, paga. Siguen eso y yo paga. Ahora tienes que seguir lo que hace. La deuda que trae de atrás y todos los aleos que hay.
Nosotros hicimos un estudio en Segunda Red y teníamos en todos los pueblos de la provincia de Huelva, en los 80 pueblos, teníamos socios de recreativo. En Encinazola era el que menos tenía, que tenía uno, pero en todo y cada uno de los pueblos de la provincia tenía socios recreativos. Y estábamos hablando de Segunda Red.
Huelva hace una provincia.
Le hace falta músculo financiero.
Hablemos de, vamos, los 5 o 6 minutos que nos quedan. El próximo sábado, partido con el sanluqueño. Me han pasado un dato que no sabía. Dice que llevamos 25 jornadas en puestos de descenso.
Sí,
Sí. Es la verdad.
¿Y es la jornada 29 la que vamos a jugar?
O sea, pues 25 en puesto de...
Sí, porque con Abel salimos en tres ocasiones de eso y ahora cuatro.
Está pues el sábado, no sé si otro partido clave... Porque yo creo que sí.
No, el sábado, los 10 que queda.
Todos, son todos.
Los 10 que queda son claves.
Son claves.
Los 10 que queda.
El sábado.
Aquí a muerte.
6 de la tarde con
hora torera, ¿no?
Hora de toro. Bueno, y a apoyar y aplaudir.
Esperemos que la climatología nos acompañe, sí, porque también yo siempre digo que el agua contra el Betis no nos vino bien, por mucho que el campo estuviera fantástico, que parecía. Pero que la climatología nos acompañe, que el equipo, bueno, se le meta en la cabeza que aquí a por todas, que aquí hay a ganar, a luchar el escudo que tenemos en el pecho y a muerte con el sanluqueño. Y yo desearle suerte al equipo, que es la suerte de todos los onubenses y lo que queremos todos, ¿no? Otra cosa.
Sí. Además hay que tener en cuenta de que después viene ya el Murcia, el Ibiza, etcétera, 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 que son los equipos que están arriba. Bien. El sábado, Paco.
Pues nada, veremos a ver cómo plantea el partido... Íñigo, porque esto, sí, no, de eso ya sabemos que no va a salir, a pesar de que está viendo de que el centro del campo lo tenemos perdido en todos los partidos, él sigue con su 5-3-2 y asfixiando a los laterales. Pero bueno, ojalá, y ya es que no sé si tirar de la suerte o de la épica o de que nos sonría algo.
El campo que no esté mojado.
Si es que. El campo está mejor que nunca. Si es que. Así que tengamos ese plus y que ganemos y por lo menos tengamos una semana tranquila a la espera de que se produzca ya también la venta y que en fin, que todo vaya.
Una mejor.
Sí, en modo crucero.
Ahí está. Le voy a preguntar una penúltima cosa a Isabelo. Como entrenador, en un equipo que va perdiendo, que juega con tres centrales, cinco defensas, que acabe el partido con los tres centrales.
Depende del jugador que tenga. El jugador que sabe jugar en ese aspecto puede hacerlo. La última de sí, mira la actividad, pero va de arriba de dos. Hay muchos jugadores, muchos equipos que juegan con cinco, pero tiene, aparte de esos relevos, lo que no veo yo que tenga tres centrocampistas nada más, porque lo mata en el centro campo. Claro. Lo mata. Entonces tiene que tener, apoyar el centro campo bien, me da igual que sea 4-4-2, 5-4-1, me da igual. Pero tiene que incorporarse a que está ahí adelante, tiene que estar al lado de él. Y eso a mí me. Las tácticas son según los jugadores que tenga y según como la. Él ha dicho antes, es verdad. Ha tocado la trompeta, ha faltado 10 minutos y se van para adelante y han empatado los partidos a ganar. ¿Y eso qué le ha hecho? ¿El del banquillo toca la trompeta?
Claro.
¿Que el quinto de caballería viene? No, que ya lo tienen todo perdido y se van para adelante. No. Mira, ya salió viendo otras cosas. Bueno, con orden se puede salir al ataque un poquito. Pero que no puede.
Pero es que hay un dato a lo que acabas de decir, perdona que termine. Es que con el Intercity empata el Recreativo, ¿vale? Y el Recreativo. Parece que algunos jugadores quieren dar un paso para adelante y es el técnico el que está diciendo balón a la grada, balón a la tribuna. Bueno, pues yo, en el campo que lo sacarían del estadio.
Es que el entrado.
Bueno, tiene... Paco, tenemos un mensajito de Antonio Diego Limón que lo va a leer Lucía.
Solo saludar a todos los contertulios, especialmente a Isabelo, que hace tiempo que no lo veo. Felicidades de nuevo por el programa.
¿Quién es?
Antonio
Limón.
Diego Limón.
Diego, sí.
Y otro mensaje de José Luis Mora.
Se podría haber hecho una promoción de entradas. El Ceuta puso unas entradas gratis para cada abonado contra el Antequera. Partido importantísimo. Y 25 euros en tribuna. Me parece excesivo.
Correcto.
Sí, iba a comentar a eso, que al final no hay promoción. Y yo creo que la promoción era más necesaria ahora que contra el Betis. Yo creo que el momento de la promoción era este y sigue siendo este. Todavía estamos a tiempo porque estamos pidiendo el apoyo a la afición, pero hay mucha fuerza de la afición que está fuera porque por su condición económica no han podido estar este año siguiendo el Recreativo pagándose las entradas, y yo creo que es el momento de hacer una promoción, las entradas infantiles gratis para que vayan acompañando todos los abonados
con
niños y llenar campo. Correcto. Esa promoción, claro. Ahora es el momento, porque ahora ya estamos contando los puntos y el compañero estaba hoy con la calculadora y no le daba números.
Yo en las redes sociales le he dicho que la campaña hay que hacer una campaña.
Sí, totalmente.
Que hay que llenar campo como sea, que hoy siempre ayuda, al jugador siempre le gusta verse aquello completo.
El que conoce el Recreativo, el aficionado,
antiguo.
Bar Campo, y va un poco temblando, ¿eh?
Sí.
¿Cómo está la cosa?
Sí, ¿eh?
Sí, sí, vamos a
además, te encuentras, ¿cómo ha quedado? Y en la cara se le nota. ¿Con qué ganaremos, no? Yo no sí. tiene el campo, me lo va a decir yo, gracioso. No digo, no, que te va a dar un infarto, tranquilo. Hombre, porque es que como está la cosa así, no podemos seguir así. Y la gente lo siente.
Sí, sí, sí.
Lo siente. El veterano, el joven, van a divertirse, que los chicos ya serán veteranos cuando sea, ¿no? Pero el que siente, todo el mundo lo siente, pero el que tiene dentro, él ve venir el peligro que hay,
sí, sí.
Se va al campo y va temblando. Mira, y temblando, y preocupado por el resultado. ¿Y cómo ha quedado el Atlético
Morena? Yo veo una anécdota rápida. Yo veo el partido muy serio. Yo me pongo en meter el récord de gol, yo prácticamente ni lo celebro. Me pongo para adentro y ya está. Pues en el intermedio de contra el Betis me fui y me comí una hamburguesa. En el ambigu, vamos, que yo en mi vida me como una hamburguesa. Fíjate cómo estaría yo para comerme una hamburguesa, ¿eh? ¿Cómo? Me fui y me comí la hamburguesa. Digo, me voy a comer una hamburguesa. Es que estaba ya, que estaba negro.
La promoción es una cosa, y Isabel, los veteranos dio su efecto cuando fueron al banquillo en la ciudad deportiva y le diste una charla al equipo. Pues yo creo que esa charla
eso sería, es necesaria ahora también. Eso es buena. Eso
todo lo que ayuda al equipo, todo lo que sea bueno le ayuda al equipo.
Yo creo que eso sería bueno, que los veteranos fueran al entrenamiento.
Bueno, sí. Esperemos de que la próxima tertulia, que será el próximo martes, todos estemos.
Yo pido disculpas por la tos que he tenido, está aquí con una resfriado que tengo y lo siento por eso, ¿eh?
Está para jugar, si está para jugar ahora mismo.
Al Villa.
Así que muchas gracias a todos y el martes próximo seguro que venimos aquí más contentos celebrando la victoria. Así que
seguro.
Muchas sí, gracias vaya. Y hasta muchas la próxima gracias. Semana.
Vaya. Vaya. Todo, todo. Gracias.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.